Muy bien. Después de escuchar al doctor Samur, voy a entrar yo. Así hago de puente entre dos exposiciones, seguramente con enjundia y con muy buen contenido. Yo me llamo Rolando Alvarado, ya me ponía por ahí, ¿verdad? Estudié en esta universidad mi licenciatura. Tuve a Héctor como docente mío, ¿verdad? Y es un gusto para mí estar aquí después de 25 años, ¿verdad? De lo sucedido. Voy a empezar compartiéndoles lo que yo creo es el testamento de Jaco, ¿verdad? Hace 25 años, como recordarán, bueno, algunos, porque otros estaban muy chiquitos o no habían nacido, ¿verdad? Se desató aquella ofensiva final, ¿verdad? Pero días antes había habido un atentado en el que mataron a dirigentes de FENASTRA, se llamaba, que es la Federación Nacional de Trabajadores. Y entre esos había fallecido, lo habían matado a Febe, me acuerdo que se llamaba Febe Velázquez, si no tengo mala memoria. El asistente del ministro de la presidencia, que era el coronel Juan Antonio Martínez Varela, era el ministro de la presidencia, a través de su asistente se comunicó conmigo, quien yo tenía, trabajaba con ella curia. Entonces, para entregarle una carta. Pero como él estaba fuera del país, entonces de asistente a asistente yo se la envié. Y le escribió precisamente el día de su cumpleaños, ¿verdad? Ella Curía escribe esta carta el 9 de noviembre, ¿verdad? Después lo voy a conectar con lo que es un legado de un filósofo de su perfil, ¿verdad? Les leo. Señor ministro, recibo en Salamanca, donde se realiza la reunión oficial del Consejo Superior Universitario de la Universidad Iberoamericana de Posgrado, su carta del 6 de noviembre, en la que me transmite la invitación del señor presidente de la República para participar en la comisión garante en la investigación del hecho terrorista contra la sede de FENASTRAS. Siendo hoy día 9 de noviembre, cuando estaba cumpliendo 59 años, y durando la reunión hasta el día 10, regresaré a San Salvador el día 13 de este mes. 13 fue el lunes. Regresó y a la hora llegaron el contingente a registrar la casa para asegurarse que había llegado y cómo era la distribución de la vivienda, porque era de construcción nueva. El centro Monseñor Romero que ven ahí, pues tenían poco tiempo los compañeros jesuitas de haberse trasladado a eso. De suyo, el propio Yacuría no había terminado de trasladar sus pertenencias cuando lo asesinaron. Retomo, quisiera postergar hasta mi regreso al país la decisión de participar en dicha comisión. El presidente Cristiane no solo quería que fuera miembro, sino que coordinara la comisión garante. Estoy abrumado. ¿De dónde surge la filosofía? Dice, es clásico, que la experiencia filosófica brota, algunas veces dice Aristóteles, del asombro. Es decir, uno se deslumbra, ¿verdad? Se queda embelesado del hecho que, como hizo Neo en la película Matrix, ¿se acuerdan? El por qué estamos aquí, ¿verdad? Entonces se asombra, ¿verdad? Del ser y no la nada, ¿verdad? Que diría Heidegger, ¿verdad? Otras veces dice que es de la melancolía, que es la vivencia o la experiencia que podemos tener de ser parte, ¿verdad? Y al mismo tiempo no ser parte de la totalidad de la realidad en la que estamos, ¿verdad? Dicen, somos el momento consciente de la realidad del mundo, ¿verdad? Dice Zubiri que en el caso de Ortega y Gasset, este español espléndido cuando escribe sus ensayos, que la filosofía de Ortega no brota ni del asombro, no brota tampoco de la melancolía, sino que del mal humor. Parece ser que se cabreaba Ortega cuando leía a los alemanes, todos idealistas, el idealismo alemán, entonces ponía bravo y comenzaba el hombre a producir, ¿verdad? Pues la filosofía de Yacuría, filósofo de cuerpo entero, tengo para mí que surge de la indignación, que es una experiencia y un modo de contactar y de que te impacte el todo de la realidad, las circunstancias, ¿verdad? Estoy abrumado, dice, por el hecho terrorista. Estoy dispuesto a trabajar por la promoción de los derechos humanos. Me parece muy acertado que ayer se vio el perfil o el ángulo teológico, hoy el filosófico, mañana el político, desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿verdad? De hecho, fue el curso último que estaba impartiendo, ¿verdad? Héctor se recordará que, como lo mataron, ¿verdad? Todavía no había dejado puestas las notas del final del curso y tuvimos que hacer ahí malabares, ¿verdad? Para poder evaluar y poner la nota final de los que llevaban el curso, ¿no? Era un curso sobre derechos humanos, ¿verdad? Dice, estoy convencido de que el presidente Cristiani rechaza ese tipo de hechos, ¿verdad? Y de que con buena voluntad propone para este caso este mecanismo. Quisiera apoyar todo esfuerzo razonable. Aquí viene el embelesado de la razón. Si el abrumamiento es la experiencia que se siente ante la injusticia del mundo, ante este desastre o este desbarajuste, le podemos llamar de una manera u otra, es una experiencia más bien tipo vivencial, inmediatamente activa la razón. Ustedes se recordarán aquella ocasión, quizás un año antes del 89, cuando estaba él en una cátedra de realidad nacional, en el auditorio estábamos, y llegaron unos jóvenes como a hacer un meeting, ¿no? Y estaba repleto aquello, ¿no? Y entonces él pidió, a ver, orden y dejen que la razón sirva a la revolución, ¿no? Era un, yo a veces creo que en algún momento es excesivo, un racional impresionante. Siempre quería meter cordura y sensatez. Pues sí, todo esfuerzo razonable para que prosiga el diálogo negociación de la manera más efectiva posible. Eso se logró hasta el año, recuerdan, cuando firmamos los acuerdos de paz el año 92, ¿verdad? Donde cerramos un periodo muy duro de este país, ¿verdad? De todos nosotros, y empezamos uno nuevo, no menos duro. Porque si fueron 75 mil muertos, ¿verdad? Los que implicó la guerra civil que vivimos, bueno, pues esta complejidad y este ritmo de violencia, llevamos alrededor de 70 mil desde entonces, ¿verdad? Retomo el texto, la carta. Precisamente por eso, desearía, en primer lugar, agradecer al señor presidente el haberme invitado, ¿verdad? Y en segundo lugar, pedirle que me dé un espacio razonable de tiempo para tomar mi decisión de un modo responsable, en beneficio de la pacificación y democratización del país. En cuanto regrese al país, me pondré en contacto con la situación coyuntural y con los distintos sectores para poder apreciar cuál puede ser la forma mejor de mi contribución. Abrumamiento, razonabilidad, contribución. Ahí se reflejan, creo yo, las tres rasgos o las características de lo que debería ser un filósofo ayer, hoy o mañana, ¿verdad? Con mis mejores deseos, atentamente, Ignacio Yacuría. Pues bien, lo hizo el 9 de noviembre, cuando me invitaron, yo fui a recuperar este que tengo dentro de mis cositas, porque además ahí decía, atención, Rolando Alvarado, ¿verdad? Porque era mi tarea, pues como me pone ahí, para por si acaso, pasar a máquina, con firma y sello, mandar por fax a Casa Presidencial. Entonces les digo, por supuesto. Y así lo hicimos. Entonces ya estaban informados y podían venir a buscar y a verificar. Bien, ese es su testamento. Y así lo publicaron, dice, a modo de testamento, ¿verdad? Este es un folleto de la Universidad Iberoamericana de posgrado. Un legado. Yo diría, en tres palabras, el legado filosófico de Ignacio lo calificaría con tres términos. Es un legado, a mi modo de ver, insustituible, necesario e imprescindible. Voy a empezar por lo tercero. Es verdad que el legado está plasmado en 2.500 páginas. Quien tenga paciencia, léalas, ¿verdad? Hay algunos que disfrutamos leyendo ese tipo de ensayos, de reflexiones. la mayoría de Israel no lo disfruta, ¿verdad? Pero bueno, pues de vez en cuando ahí, cuando quieran, ¿verdad?, lo pueden hacer, ¿no? Pero además a eso le podemos sumar más de 7,000 páginas donde no es un contenido filosófico, pero sí una mirada filosófica de temas políticos y temas teológicos, ¿verdad? Ahí está plasmado. ¿Por qué diría yo que es imprescindible? En primer lugar, porque la filosofía, como él dijo en el año, cuando escribe sobre, haciendo referencia a un artículo de Zubiri de 1940, la filosofía ante todo es una actitud, es un modo de situarse ante la vida, que es, ojalá y todos somos un poco filósofos, en la medida en que cada uno pone en cuestión la veracidad del discurso, de las ideas, ¿verdad?, de las convicciones, ¿sí?, y Malida que dice, esto es veraz, esto es objetivo, esto es cierto, uno comienza a filosofar, ¿verdad? Esa actitud es cada día hoy, pienso yo, sumamente necesaria. ¿Por qué? Bien dice, a mi modo de ver, Vargas Llosa, en el diagnóstico que hace en la civilización del espectáculo, que estamos inmersos en la cultura de la frivolidad. Y la frivolidad tiene un aspecto de profunda superficialidad, donde uno consume discursos, consume eslogan, consume, yo diría hasta como criterios o ideas establecidas, y no pone en cuestión. Entonces jamás se despierta lo que suscitó en los griegos. La experiencia de poner en duda, en cuestión, ¿verdad?, la crítica y por tanto la creatividad. Por mucho que querramos, como dice él, ¿verdad?, una frase tan espléndida y redonda, ¿verdad?, subvertir la historia, revertir la historia. Mire, empiece por aquí, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿esto es cierto o no? ¿Es real que no hay manera, no hay otro modelo económico posible? ¿Es real o no? Esa es la actitud filosófica que a mi modo de ver es imprescindible hoy. Si no, vamos a seguir siendo, digamos, como engranajes de una máquina, que diría Sábato, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquella excelente colección de ensayos de hombres y engranajes? Eso somos, ¿verdad? Lejos de eso, Ellacuría. En ese sentido, su legado es ante todo la actitud filosófica como forma de situarse en la vida. Segundo, yo diría muy necesario, la filosofía, además de una actitud, es una cosmovisión, ¿verdad? Ofrece una orientación, ¿verdad?, el que seamos capaces de darle sentido a esa vida. La vida no solo requiere que la comprendamos en su contenido, en su consistencia, en sus lógicas, sea una vida física, material, biológica, social o histórica, ¿verdad? No solo requiere eso, sino que nosotros le conduzcamos, ¿verdad?, sobre todo en situaciones como las actuales, donde lo que prevalece dentro de la frivolidad es la desorientación. ¿Qué disciplina? De todas son muy buenas y legítimas. Yo quisiera poder saber de psicología, saber de sociología, ¿verdad? Pero uno pues no sabe lo que le da, sabe lo poquito que le da para el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué disciplina tiene esa tarea, ¿verdad?, de orientar la conducción de la vida? Dice Leonardo Boff en un texto de 2000, si no estoy mal, del año 2009, dice una cosa muy interesante. Dice, la posmodernidad, además de frivolidad, que diría Vargas Llosa, es la erosión de los sentidos en la vida. Eso es lo que estamos viviendo. Todas las instancias, las fuentes de erosión de sentido están anémicas, cuando no, ya le digo yo, leucémicas, digamos, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, el legado de Ellacuría como filósofo, que dedicó 5,000 páginas en lo que llamamos escritos políticos, ¿verdad?, para decir cuál es el proceso de la historia que está viviendo este país, hacia dónde podemos y debemos conducirlo, Son tiempos de desorientación. Entonces, todos aquellos que querramos, digamos, asumir a Ayacuría como un clásico contemporáneo de la filosofía, los clásicos son, en toda disciplina, aquellos a los que uno vuelve y siempre hay una minita ahí, ¿verdad? Aunque no le hayan dado a uno patente de exploración y de explotación de las minas, ¿verdad? Siempre hay uno encuentra uno cosas nuevas, ¿verdad? Aunque sea como método. Quizás los contenidos ya no tengan la validez o la actualidad, ¿verdad? Pero la perspectiva, el método, la intuición que puedan estar de fondo, siempre es rico retornar a los clásicos. Pues bien, en eso yo creo que Ayacuría es un clásico, ¿verdad? En que la filosofía se plasma en su caso como una orientación clara, con un paso transformador. Los filósofos uno los puede, creo yo, clasificar en tres grandes talantes, ¿verdad? Hasta donde conozco de historia de la filosofía. Hay filósofos con un talante profundamente esclarecedor, tipo Aristóteles, esclarecer las cosas, ¿verdad? Hay otros que son como un pasos más como lamentadores, ¿verdad? A mí me recuerda mucho a Kierkegaard, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay otros que son, tienen un pasos, como una pasión, ¿verdad? Transformadora. Que todo aquello que piensan, que cuestionan, que sugieren, lo que busca es precisamente eso, darle un sentido, una coherencia, una lógica a la vida de las personas y a la vida de los pueblos. Y ahí voy al tercer rasgo. Un legado que es vigente, además de ser imprescindible, además de ser necesario, tendría que ser insustituible. Es decir, que la filosofía aporte aquello que no aportan otros saberes. Si es verdad que la filosofía es un modo de saber. Porque puede ser cierto que pueda ser una cosmovisión y que sea una actitud, pero es un modo de saber. Es un modo de saber un poco raro. Dice que las ciencias, cada una tiene su objeto. Bueno, dice, la biología, pues que tiene su objeto claro. La física, pues tiene su objeto claro. La psicología tiene el objeto claro, aunque ese objeto es todo menos claro, ¿verdad? Dirían los psicólogos por el mundo de la psique, ¿verdad? Todas esas cosas complejas y raras. Pero la filosofía dice que tiene un objeto como movidizo. Está en todo y no está en nada, ¿verdad? Por eso Heidegger dice el ser y el ente. ¿Qué es esto? Y mire, el ser se dice en cada uno de los entes. Esto es el ente porque es. ¿Y qué es el ser? El estar siendo no nada de algo. No me ha dicho nada, ¿verdad? Y es que es un objeto que se le va a uno de las manos. Y entonces, dice Zubiri, es tan difícil retener en la mirada el objeto, que es lo real en tanto que real. Ese es un modo de saber. ¿Y qué puede decirnos de la realidad la filosofía? Yo diría que al menos tres cosas. De modo que sea algo insustituible. En primer lugar, una visión global de cada uno de los entes o de las parcelas de realidad. Sobre todo en el siglo XXI, que estamos en la época de la especialización de los saberes. Necesario y además irreversible, ¿no? Pues bien. Si la realidad es una estructura, no está todo suelto por ahí, no está todo fragmentado, el discurso, nuestra comprensión de las cosas debería estar articulado. Esa es una pretensión quizás, digamos, prepotente, ¿no? Dirían algunos, de la filosofía. Dar una visión de unidad a las cosas, de totalidad. Allá verán la totalidad de las mónadas, ¿verdad? Otras totalidades internamente plurales, pero una visión de globalidad, ¿verdad? Para que no caigamos en qué, en ese pensamiento débil que acaba siendo un débil pensamiento, ¿verdad? Después vamos a otra pretensión de la filosofía que yo le digo Héctor, es el doctor Samur, quizás por la amistad, ¿verdad? Es la filosofía desde sus orígenes, que es la búsqueda, la caza, como los juegos del hambre, ¿verdad? Que va atrás, va cazando, ¿no? ¿Cómo se llama la muchacha? Bien guapa, pero se me olvida el nombre siempre, ¿verdad? La actriz principal es cazadora, va cazando al arjé, dicen los griegos, el arjé, ¿verdad? El arjé tiene tres grandes rasgos, y uno de sus rasgos es aquello que todo lo sostiene, que todo lo envuelve, ¿eh? Diría Octavio Paz. Y el Octavio Paz le llama, por cierto, con realidad, muy coincidente con subir. Y así que si no entendemos lo que dice, tiende subir por realidad, podemos ir al artículo Poesía de Soledad y Poesía de Comunión de Octavio Paz. Y ahí está clarito, ¿verdad? Mejor redactado con un premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Entonces, es la fundamentación de las cosas. Hoy estamos en el nihilismo, ¿verdad? Estamos y podríamos no estar. Y ese no es el problema, es el tener que estar. De una manera o de otra. De una manera injusta, de una manera absurda, ¿verdad? De una manera inmerecida, de una manera irresponsable, pero tenés que estar. Ese dilema entre el ser o no la nada, tener que ser, ¿verdad? Para no caer en ese nihilismo que es la defundamentación. Son tiempos de defundamentación. Parte de la cultura de la frivolidad en la que estamos envueltos no es solo la superficialidad, no es solo la desorientación, sino también el relativismo. Si no hay nada que fundamente a otro, todo es parejo. Y entonces todo se vale. Y si todo se vale, vamos del nihilismo al relativismo al canibalismo, que es lo que estamos viviendo. Y para ponerle el maquillaje, el carnavalismo. Todo es un carnaval, ¿verdad? A los Celia Cruz, que por cierto es muy hermosa la canción y muy alegre. Y aquí ya termino para darle paso a nuestro rector invitado, ¿verdad? A Fernando Fernández. El legado filosófico, yo sí creo que es un legado vigente desde las tres concepciones clásicas de filosofía, como una forma de afrontar la vida, como una manera de orientar y de conducir la vida de las personas, de los pueblos y de la humanidad como tal, y como un modo de saber sobre la vida. De modo que la vida, pues eso que, como dijo Diltay, ¿verdad? Es un camino azaroso que queremos no sea tenebroso. Muchas gracias.